Generosos oyentes de Flaxo Dialoga con el Periodismo, estamos en esta hoy en esta segunda entrega alrededor de una reflexión que vamos a tener hoy sobre la reciente aprobada ley de comunicación. Lo habíamos ya anunciado que vamos a tener esta segunda entrega y para el día de hoy tenemos dos invitados, César Ricaurte de la Fundación Fundamedios y José Ignacio López Radialistas Apasionados. Radialistas Apasionadas y Apasionadas.
Ah, sí, está mejor.
Está mejor. Bueno, precisamente el tema va a ser la reflexión en torno a la ley de comunicación y tal como empecé la otra vez, en la primera entrega, me gustaría arrancar con César y José Ignacio haciéndole esta pregunta, que creo que es un poco una pregunta de cajón. Más allá de el mandato constitucional que preveía precisamente la necesidad de elaborar una nueva ley de comunicación, me gustaría que ustedes expresen alguna opinión o pareceres o consideraciones en torno si consideran, digamos, que en el país hacía falta una ley de comunicación, más allá de los contenidos de esta ley, tal como se aprobó, pero si era necesaria una ley de comunicación, haciendo también quizás referencia, para algunos no es pertinente, para otros sí, haciendo referencia a la ley anterior, que ya tenemos que decir que es anterior, que es, a mi modo de entender, había una ley de comunicación, no necesariamente, o sea, no exclusivamente de comunicación, una ley de radiodifusión que regulaba, entre otras cosas, la asignación, o pretendía regular la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico administrado por el Estado. Entonces, si les parece que haciendo referencia a esta ley o haciendo referencia a cualquier otra cosa, consideran que una ley de comunicación era o no necesaria en el país, en nuestro país, Ecuador. O sea, empezamos con César.
Gracias, Mauro, por la invitación. Un gusto estar aquí por primera vez en Flaxo Radio. Y bueno, muchas gracias también por estar con José Ignacio López. A ver, yo creo que era necesario, obviamente, una nueva ley de radio y televisión. La ley de radio y televisión, recordémoslo, que en realidad está vigente todavía, no ha sido derogada. Están derogados algunos artículos de la ley, pero no toda. Esta ley provenía de la dictadura militar. Era una ley que, por lo tanto, respondía más bien a principios de seguridad nacional y de control de los medios de comunicación. Y, de hecho, en esta ley, por ejemplo, no se preveía, o más bien se castigaba incluso, la existencia de medios comunitarios. Esta ley fue reformada a profundidad en el año 96, sin embargo, tampoco, digamos que, si bien hubo una reforma profunda, tampoco era la ley ideal. Y me parece que plantearse una nueva ley de radio y televisión era oportuno. Yo no sé si una ley de comunicación, o sea, yo sí quisiera que se distinga esto. Una ley de comunicación me parece demasiado compleja, porque básicamente la diferencia entre una ley de comunicación y una ley de radio y televisión es que pretende normar el derecho, ¿no es cierto?, el derecho humano fundamental de expresarse de una forma integral y de una forma global. Ya no es solamente el ámbito de aplicación de la ley, y esto lo dice incluso la ley aprobada recientemente, ya no es solamente el espacio radioeléctrico donde el Estado tiene una legítima espacio de normativa. Es decir, el radio y televisión es legítimo que el Estado regule porque finalmente están utilizando un recurso de todos, que es el espacio radioeléctrico. pero es mucho más complicado plantearse la regulación de ámbitos de la comunicación humana donde el Estado no tiene por qué intervenir. Entonces, plantearse una ley de comunicación en esos términos globales, de esos términos que intenta normar absolutamente todo, es sumamente complejo. Y por lo tanto, había que ser sumamente cuidadoso en legislar acerca de este derecho fundamental. Me parece que finalmente los resultados nos invitan a pensar que no hubo ese cuidado para legislar, que finalmente después de 4 años de un intenso debate, finalmente se impuso un criterio mayoritario de asambleístas mayoritarios, una sólida mayoría en asamblea, pero que finalmente no se acogió ese debate social. No se acogieron los criterios de muchos sectores que pensaban que si es que se pensaba regular la comunicación integralmente, había que tener muchísimo cuidado para no afectar un derecho fundamental.
Bueno, César hace referencia, José Ignacio hace referencia a esta distinción conceptual que yo creo que es pertinente, ¿no? De una cosa es el espectro radioeléctrico, el que regula radios, fundamentalmente radio y televisión, y otra cosa es el ámbito más general de la comunicación, que, bueno, en el campo de los medios incluye, por ejemplo, los medios gráficos, o sea, los diarios. Esta ley pretende también entrar a regular algunos aspectos relacionados con estos medios. Y más en general, ¿tú considerarías, bueno, contestas también el hecho si te parece necesario o no? ¿Te parece, pero te agrego esta pregunta, José Ignacio, ¿te parece que esta es una ley de comunicación? O sea, que sí efectivamente quisiera o tiene la pretensión de ocuparse de la comunicación y no solamente de medios?
Lo mismo, un agradecimiento por la invitación, un gusto estar con César y con Mauro en este debate, y coincido perfectamente en que necesitábamos en Ecuador una ley del tiempo de la dictadura, reformada en el 95, en el 96, y que para el sector comunitario, que es donde yo trabajo, era abiertamente discriminadora. Incluso ponían a las radios llamadas comunales, porque ni la palabra comunitaria aceptaron en ese entonces, las ponían bajo el Estatuto de Seguridad Nacional, por la peligrosidad de las tales radios comunales, como les dieron en llamar. Entonces era necesario una ley de comunicación. Curiosamente, esta ley es una ley de comunicación, como diríamos, cortada. Se habla del espectro, se habla de radio y de televisión, se habla de prensa. Pero lo que es la comunicación moderna, que se canaliza a través del Internet, que se canaliza a través de las nuevas tecnologías, está totalmente evacuada para una segunda ley de telecomunicaciones. Para mí esa es la cosa más grave que tiene esta ley, que rompe la convergencia digital, que descoyunta la comunicación, llamemos más tradicional, de la comunicación moderna. Y ese descoyuntamiento es muy peligroso, porque el Internet es un derecho humano fundamental y queda totalmente fuera de una ley orgánica de comunicación.
Yo ¿qué decía, había que incluir? Por ejemplo, el derecho a la banda ancha.
El acceso a los contenidos.
El acceso a los contenidos, el acceso a los soportes, el acceso al Internet hoy día.
Pero el control de contenidos tú lo incluirías.
No. Control de contenidos no, y menos el control de contenidos vía Internet. A lo que yo me refiero es que todo el mundo del Internet, todo el mundo de la nueva tecnología, queda fuera de una ley que se llama Ley Orgánica de Comunicación. Entonces creo que sea lo que la técnica ha unido, los asambleístas los han separado, para utilizar la fórmula del divorcio cristiano, ¿no?
¿Me permites un comentario? Y discúlpame que interrumpa Mauro y José Ignacio. Pero mira, a mí se me preocupa mucho que en las disposiciones iniciales de la ley ya se define en realidad que el control de contenidos en Internet puede estar sujeto a esta ley. Y les leo.
En el 4.
Dice exactamente, cuando se definen los medios de comunicación social, dice, para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas o comunitarias que prestan el servicio, no hay coma, que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta cualquier plataforma tecnológica. Es decir, incluso la comunicación que hacen organizaciones. Esta radio es perfectamente factible que le apliquen la ley de comunicación. Y es una radio por Internet. Entonces, en realidad yo creo que el contenido, los, el control de contenidos de Internet no está olvidado en esta ley. Entró en la ley. Entró a través de esta definición bastante amplia de lo que es un medio de comunicación.
José Ignacio, ¿qué?
A ver.
¿Hay un intento de controlar los contenidos por Internet?
Control y regulación.
O regulación,
no es lo mismo.
No,
pero
no
es distinto, porque control es una cosa y regulación es poner, vamos a decir, bajo un marco legal, una comunicación. Obviamente, si yo estoy en el parque de mi ciudad, yo puedo decir lo que me venga en gana, mientras no ofenda a un vecino que lo escuche, pero aquí yo en Flaxo Radio no puedo decir lo que me venga en gana. Yo no podría, por ejemplo, insultar a César Ricaurte, más allá de las posiciones que tengamos, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo aprovechar un espacio, un medio público, ni en Internet ni fuera de Internet, para violentar los derechos humanos de otra persona. Sería un abuso completo de la libertad de expresión. Ahora, el problema no es ese.
Pero sobre esto, José Ignacio, solo una aclaración para nuestros oyentes.
Sí.
En realidad uno lo puede hacer, de hecho se hace, pero tiene que saber que se tiene que atener a consecuencias.
Claro, yo tengo...
O sea, pero es diferente,
claro.
¿No? De poderse hacer, se hace.
Sí, se hace.
Uno puede insultar y puede decir lo que quiera, pero tiene que saber que precisamente existe una ley que dice que hay que atenerse. Y ahí está la diferencia entre censura previa y responsabilidad ulterior.
Sí,
ahí nos estamos jugando con este concepto clave, ¿no?
Absolutamente, pero hay una delgada línea, ¿no es cierto? Uno, que no es lo mismo criticar a un personaje público que insultar a un ciudadano.
Correcto.
¿No es cierto? Y la delgada línea entre la crítica a un funcionario o a un personaje público, ni siquiera funcionario, puede ser un personaje farándula, un futbolista, lo que sea, es muy delgada. O sea, por ejemplo, decirle a alguien fascista, ¿es un insulto o es una categoría política? ¿No es cierto?
Es una
cuestión
me alegro
complicada.
Pero yo estoy de acuerdo completamente. Si yo digo... Fulanito es un fascista, es una categoría política y tengo todo el derecho a opinar de esa manera, como tengo todo el derecho a decir el presidente es autoritario o fulano de tal, totalmente, esa es mi opinión. Otra cosa distinta es que yo insulte, agreda o incluso invente y diga fulanito robó, usted tiene que demostrar eso, usted no puede decir...
Esa es la calumnia. Claro.
Eso es una calumnia, eso es una injuria. Entonces comparto completamente contigo, César, que mi opinión en público y en privado sobre las personas tiene que ser totalmente respetada mientras yo no...
Volvamos a intentar...
Pero definir... es una delgada línea.
Estoy de acuerdo. Volvamos a intentar definir, porque yo creo que esto es de mucho interés para nuestra audiencia, si podemos, ¿no? Si les parece, les propongo una... Volvamos a ver... Si logramos definir mejor si hay una diferencia entre control y regulación. Yo creo que esto es un aspecto muy, muy importante de poder... Tú estabas diciendo, estabas marcando que hay una diferencia. ¿Qué puedes decir un poco más en torno a eso?
A mí el control me suena siempre a censura. Me suena siempre a censura y a censura previa. Y la regulación me suena a que cada uno se hace responsable de lo que dice.
Okay.
Me suena, ¿verdad? Ahora bien, si yo digo aquí en Flaxo Radio, los homosexuales son unos sinvergüenzas y ya San Pablo los mandó para el infierno y tal, tal, tal. Yo no puedo decir eso. Yo estoy agrediendo, estoy violentando los derechos humanos de otras personas y mi derecho termina donde comienza el de las otras personas, ¿verdad? Yo puedo hablar sobre la homosexualidad, incluso yo puedo decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me parece una enfermedad, muy bien, usted piensa que es una enfermedad y otros piensan que es un orgullo. Pero lo que yo no puedo es agredir, violentar los derechos humanos de otras personas. Pongo el caso de la homofobia, tan frecuente en un país como este, que incluso un candidato presidencial tuvo declaraciones homofóbicas, ¿no? Comparto con César en que no solo es una delgada línea, sino quién establece la delgadez de la línea.
Ese es el punto.
¿Verdad? Porque
o
no
el
queremos.
Grosor.
El grosor de la línea. Porque no queremos ni soportamos censuras del Estado, ni censuras de las iglesias, ni censuras del mercado, porque esos tres actores censuran, ¿verdad? Y nosotros no queremos que el Estado o el gobierno censure opiniones, ni mucho menos las iglesias, ni mucho menos el mercado. Entonces, ¿dónde está la instancia a donde podemos recurrir para decir, esta opinión mía es una opinión homofóbica o una opinión?
Y sobre mi criterio esto, solo un ratito, sí, César, claro, déjame conducir un poquito, porque censura, autocensura. ¿Hay autocensura? ¿Se puede decir que también ha habido una línea muy delgada, no sé con qué grosor, entre autocensura y autorregulación de los medios de comunicación? Por ejemplo, condicionados por algunos factores como morales, aquellos que provienen de la iglesia o empresariales o del mercado, etcétera. Digo, después reconducimos la cosa a la ley porque nos estamos un poco, bueno, pero el tema también.
Pero mira, en relación a lo que tú planteabas, Mauro, hace un momento, y a lo que vuelves a plantear en este momento, evidentemente, a ver, ¿hay procesos de autocensura en los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Y que hay también una delgada línea, otra vez, entre lo que es la autorregulación y lo que es la autocensura. Y por eso es que muchos, y ese es incluso el argumento que muchos empresarios de medios lo acogen para negarse a implementar sistemas de autorregulación. Eso yo lo he escuchado. O sea, que consideran que, por ejemplo, la elección de un defensor de la audiencia, por parte incluso del mismo medio, no como lo plantea aquí la ley, que ya vamos a ver eso, supongo, implica introducir una figura extraña a la redacción que va a interferir en los contenidos de ese medio de comunicación. Entonces, hay un tema ahí muy complicado. Pero yo te diría que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre control y regulación? Yo creo que basta leer un artículo de la ley para darnos cuenta de cuál es el control y por qué yo digo que esta ley es de control y por qué establece en realidad la figura de la censura previa, por más que la niegue, por más que en los principios la ley establezca que no va a haber censura previa, pero en realidad lo establece censura previa. Mira, en el capítulo de, vamos a ver, de regulación de contenidos, ¿no es cierto?, se señala la suspensión de publicidad y programas. Es el título cuarto.
¿Y artículo cuál?
Es el, no le tengo aquí la numeración. No. Desgraciadamente el iPad no me permite ver el número del artículo. Pero es el artículo de suspensión de publicidad y programas. Ya. De considerar lo necesario, dice el artículo, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa, así como de aquella publicidad o programas que contengan contenidos discriminatorios, incitación directa al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, la apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. ¿Cuál es el problema aquí? ¿No es cierto? Para ilustrar la diferencia entre regulación y control. Que en realidad no hay ningún proceso en el medio. O sea, simplemente la autoridad viene y dice, me suspende ese programa. Considero que el señor Mauro Servino está incitando a la violencia y por lo tanto se suspende inmediatamente ese programa. No hay un proceso. No es que te abren un proceso y te dan la oportunidad de defenderte. Es decir, a ver, no, un momentito, yo no estoy incitando a ninguna violencia. ¿No es cierto? Estoy simplemente analizando académicamente la violencia.
No hay un debido proceso,
dice. No hay un debido proceso. Entonces, esta figura, incluso tengo los comentarios que me llegaron de Damián Loretti, el padre de la ley de medios argentina, sí, que dice que esto es regresar a la ley de la dictadura argentina de los años 70. Mira tú. Entonces, yo sí creo que esta ley introduce el control, no regula, sino que controla, y le da esa facultad de control al Estado. Y por lo tanto estamos hablando de censura previa.
Ahora, ciertas prohibiciones, perdona César, para, y José Ignacio, para un poco para nuestros oyentes, ciertas prohibiciones ya están contenidos en artículos del Código Penal. La prohibición, incluso en la Constitución, se estableció, digamos, se tipificó el delito de odio. Uh-huh. Y creo que eso se puede trasladar fácilmente en la... Pero ciertamente lo que tú señalas, no es tanto el contenido del artículo como tal que definiría la prohibición, sino el modo como se llega a aplicar la sanción cuando la prohibición, digamos, se opera. Exacto. O sea, se da la... el caso, digamos, ¿no?
Claro,
esto es lo que tú estás señalando.
Exacto, o sea, es una porque hay, suspensión directa.
El Código Penal ya establece que, por ejemplo, no se pueden usar imágenes de niños, o no se puede pues incitar al odio, al racismo, o no se puede hacer apología del racismo, en fin. Hay una serie de cosas que ya existen, pero tú lo que señalas, que a mí me parece importante, es que no se establece claramente cuál es el procedimiento para llegar a definir efectivamente si ha habido o no una causal de este tipo y por lo tanto la sanción.
Se establece cuando se establece el Consejo de Regulación y esa es la preocupación que comparto. Es decir, si la instancia que va a decir Mauro Servino está incitando a la violencia es un Consejo de Regulación que no es autónomo porque los cinco personajes que lo constituyen son personajes básicamente del gobierno, tienes poco juego de cintura, tienes poco espacio para... siempre le apostamos a un consejo de regulación mayoritariamente ciudadano, donde estuvieran los derechos humanos. Donde
como el que estaba previsto hasta el año pasado,
como el que
¿no?
Estaba previsto, José Ignacio. Y después se cambió completamente.
¿Y por qué se cambió? Digamos, tú desconoces, pero ¿cuál es la opinión? Yo sé que no eres parte, digamos, del mismo...
El consejo anterior, sin hablar del acuerdo ético-político que decía que fuera totalmente de ciudadano, pero de acuerdo, que haya una representación del Ejecutivo, que haya una representación del Legislativo, de los gobiernos seccionales, no habría problema, pero tendría que haber una mayoría ciudadana. Porque ese consejo tiene a su cargo no solo decir Mauro Servino está incitando a la violencia, sino concederle o no concederle la frecuencia a Mauro Servino, o a la Flaxo, vamos a decir, ¿no? Entonces, un consejo que tiene unas atribuciones muy graves, muy grandes, y que nos preocupa que sea completamente...
Dado que lo has tocado el tema, ¿no? Y después volveremos, pero yo tengo la impresión que se perdió una excelente oportunidad para innovar algo que evidentemente configura la mayoría de las comisiones, de las autoridades garantes, de la prensa, de la información, etcétera, en el mundo. En el mundo entero, las comisiones, las instancias, etcétera, son de regulación, son estatales. Pero nosotros teníamos entre manos la posibilidad de una... ¿Compartes conmigo eso?
Totalmente. Teníamos entre manos ser pioneros en muy buena parte de los países de la región, demostrar cómo se puede realmente democratizar la comunicación, no solo en la distribución de frecuencias, de la cual hablaremos después, sino en los órganos que van a regular.
Y sin embargo, esta conformación, composición del Consejo de Regulación hasta julio del año pasado, para segundo debate y definitivo debate, también suscitaba preocupación al interior de la corporación, diríamos así, medios de comunicación, siendo que se había señalado en muchas ocasiones de que era un consejo mayoritariamente ciudadano porque teníamos 7 miembros, de los cuales 4, 3 de la sociedad civil y 1 de las universidades, provenían precisamente de sectores no estatales, al menos en principio no estatales. Hay algunas personas aún que dicen que el Estado es todo y que lo copa todo, pero evidentemente, digamos, los de la sociedad civil no pueden ser considerados como representantes del Estado. ¿Qué comentario? Nos pasamos directamente a este tema, pero bueno, así es la discusión.
Pero es uno de los temas centrales, en realidad, de la ley, como bien lo decía José Ignacio. A ver, yo no te puedo decir qué se pensaba la corporación mediática, pero a mí sí me parece que hay un problema de entrada con la ley y que plantea un problema enorme para la constitución del Consejo, sea ciudadano o sea estatal, como está ahora. ¿Qué es el tema del ámbito de la ley? Regreso a eso. O sea, la ley no discrimina, en realidad, ni el tamaño de los medios ni el tipo de medio. Y eso es un enorme problema. Porque tú vas a aplicar esta ley sea el Consejo Estatal de ahora o sea el Consejo anterior Ciudadano, sí, tenías que aplicar esta ley para un medio universitario y que para un gran medio corporativo, como dice Mauro.
O empresarial. ¿No es cierto? Sí.
O sea, tú podías aplicar, tú le puedes denunciar a una revista universitaria, le puedes denunciar al periódico del Partido Comunista Marxista Leninista bajo este tipo de ley. ¿No es cierto? Y eso plantea un enorme problema para el Consejo, a cualquier Consejo, más ahora que tienes un Consejo en el cual el oficialismo domina. Porque además ya ha habido antecedentes. Acordémonos, por ejemplo, estaba yo recordando justamente que el tipo penal que tú mencionabas, Mauro, de incitación a la violencia se le aplicó a Radio Arutan hace unos años. Y el director de esa radio...
O a Teleamazonas en el caso de los Simpson.
Me parece que sí.
No, claro, claro.
Que fue
eso
esa
que
figura.
Teleamazonas se cerró durante algunas horas. Y eso con la vieja ley, ¿no? Con la anterior
Imagínate.
Ley.
Imagínate. Entonces, al director de Radio Arutan se le puso tras las rejas. Estuvo tras las rejas por esta figura de incitación a la violencia. Entonces, sí implica un enorme problema que la ley no haya discriminado, ¿no es cierto?, tanto el tipo de medios como el tamaño de los medios, ¿sí? Porque bajo esta ley, ¿no es cierto?, y los medios grandes incluso tienen mayor poder de resistencia a esta ley. Si les cae una multa, quizás lo puedan soportar. Pero dime tú, una revista universitaria, el periódico del barrio tal, que le denuncien porque el vecino del otro barrio dice o plantea que le están injuriando, ¿no es cierto? Le aplican la ley y desaparece esos medios. Y para mí el problema central en la comunicación, ¿no es cierto?, es la pluralidad, es la multiplicación de voces. Eso es lo que tiene que propender cualquier tipo de regulación estatal. No el control, no unificar las voces, es más bien abrir el espectro, abrir la pluralidad.
Con esta ley, tal como está aprobada, José Ignacio, de tu análisis, porque ese es un punto clave, la ley permite la clausura de medios, sean los que sean, pequeños, medianos?
Antes de ir a si la ley permite o no, sobre esto que dice César, a ver, el objetivo yo creo que de esta ley, de cualquier ley de comunicación, sería favorecer la libertad de expresión, multiplicar las voces, la pluralidad, la diversidad en todos los aspectos. Hay que decir que en Ecuador esa pluralidad no existía tanto, porque teníamos un 95-96% de, me refiero al medio, a los medios audiovisuales, de empresas comerciales con fines de lucro, ¿no? El hecho de una distribución equitativa del espectro, como manda la Constitución, es un paso hacia adelante. Es un paso hacia adelante en el sentido de... Es decir, necesitamos medios privados, públicos, comunitarios, necesitamos diversificar las voces. Eso es un gran paso hacia adelante. Concretamente, esa fue nuestra bandera de lucha. Digo bandera porque nos llevó 4 años izarla, ¿no? Hasta que...
En este último periodo, pero es una cosa de décadas.
Una cosa de décadas. Desde hace... ha llovido mucho. Y, por cierto, la distribución equitativa del espectro no es... una dádiva que nos ha hecho el gobierno actual, porque funcionarios del gobierno actual no querían ni oír hablar cuando planteamos hace 4 años la distribución 33, decíamos en aquel entonces, no 34. Pero no querían oír hablar de eso, incluso una vez nos dijeron, me ahorro el nombre de los asambleístas, que era una solemne estupidez esa tal distribución. Fue una conquista, una lucha, un lobby, un empuje desde redes de comunicación, etcétera. Y cuando en el artículo 103 se habla de esa distribución equitativa, nos alegra enormemente. Pero, hay peros. Por ejemplo, el artículo 83, César, habla de medios públicos de carácter oficial. Eso es como decir un círculo cuadrado. Un medio público no puede ser oficial porque el medio público tiene que ser público porque es pagado por una ciudadanía plural, diversa, que unos están a favor, otros están en contra. Un medio público oficialista es el sol cuadrado. Eso... Y sin embargo, el grave peligro...
Se necesitan unos lentes especiales para verlo cuadrado.
Muy especiales.
Pero vivimos entonces bajo el sol.
Pero fíjate qué grave peligro, que el 33% del espectro reservado a los medios públicos acabe siendo un 33% gubernamental de propaganda oficial. por esos medios que en el artículo 83 dice que todos los gobiernos seccionales van a tener medios de carácter oficial. Eso realmente es algo contradictorio, perverso, por decirlo menos, porque tendríamos un tercio del espectro para hacer propaganda del gobierno.
Pero sobre este punto, José Ignacio, al mismo tiempo, el hecho de que se ha introducido algo que, sí, no es adecuado, yo comparto contigo.
Y que eso no estaba antes.
Que no estaba
eso,
antes.
Eso lo metieron de última hora.
Pero el hecho de haber introducido esta caracterización, esta diferenciación entre medios públicos de carácter oficial y medios públicos, diríamos, sin otros adjetivos,
sí,
permitiría también, quizás, que estos que no tienen adjetivos, o sea, medios públicos, puedan irse construyendo como tales. ¿Estarías de acuerdo?
Pero ¿cuáles podrían ser, Mauro? Sí, juntas parroquiales, cantones, municipios, provincias, y todo es de carácter oficial. ¿Quiénes quedan? Universidades públicas, la radio de la Casa de la Cultura,
la televisión pública, la radio pública,
y para de contar, pero
y los medios incautados que deberían volverse públicos o venderlos ya.
Si me permiten,
¿cómo no?
Mira, yo estoy de acuerdo que es un paso adelante el reconocimiento de tres sectores en la comunicación. Ahora bien, me parece más problemático el distribuir con porcentajes fijos. O sea, me parece que lo adecuado, y es lo que se avanzó en Argentina, por ejemplo, era establecer pisos, pero no techos. Precisamente porque tienes el peligro de tener un estado que concentre medios de comunicación, que concentre además medios de comunicación que sirvan para amplificar una sola voz, no para amplificar, para dar, abrir el debate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque mira, de cifras de la misma SECOM, En el último año se han abierto 320 medios estatales. 320, ¿no es cierto? De todo tipo, no sabemos en manos de quién están, pero están ahí, ¿no es cierto? Y se ha concedido, ¿cuántos, José Ignacio, comunitarios? ¿5, 6, 7?
Creo que es mucho, menos.
Mira, menos. O sea, bueno, el Estado 14, se autoconcesiona.
Hay 14 frecuencias
asignadas
a los, sí, pueblos indígenas.
Correcto. Entonces tú tienes un Estado que se autoconcesiona 320 frecuencias, uh-huh, y le da a los comunitarios 14, ¿no es cierto? O sea, hay una enorme desproporción. ¿Qué va a hacer el Estado si el espacio radioeléctrico actualmente en el Ecuador es de más o menos 2.000 frecuencias, ¿no es cierto?
Entre radio y televisión, más,
sí,
o menos, sí.
Y digamos que hay una capacidad para 3.000 y que entonces tendría que haber 1.000 para el Estado, 1.000 para los privados, 1.000 para los comunitarios. Eso significa, ¿qué va a hacer el Estado con 1.000 frecuencias? Por favor. O sea, estamos avanzando un esquema en el cual al Estado se le está dando un enorme poder comunicacional, que además no está claramente regulado en esta ley, porque como dice José Ignacio, más bien se legaliza de alguna forma el uso político, el uso al servicio de un proyecto, sí, político de medios de comunicación, en lugar de ser medios plurales.
Pero aclaremos un punto. Uh-huh. La concepción de la tripartición en realidad establece tanto un piso como un techo, porque se tiene que ir adecuando con el tiempo. El concepto es la reserva del espacio,
sí,
la reserva de la porción de espectro radioeléctrico, porque está claro que no será mañana que se puede alcanzar el 34%, sí, del sector comunitario, pero es garantía de que este 34% hay que reservarlo. Después hablamos, sí, de las frecuencias disponibles, ese es otro, uh-huh, tema, uh-huh, pero hay que... El Estado tiene que garantizar la reserva, sí, de esta porción del espectro radioeléctrico, precisamente para no permitir que ni el sector privado, ni el sector estatal, uh-huh, o público se coma, se tome, uh-huh, una parte de este 34%.
Pero está
funcionando,
claro,
tanto como piso que como techo. O sea, pero, se apunta al techo, pero partamos del
bueno,
piso.
Pero justamente lo que les decía es eso. Es decir, ¿cuál debería ser el punto aquí? Establecer la existencia de tres sectores, establecer unos pisos, ¿no es cierto? Y que el Estado, a través de políticas públicas, impulse la creación de medios comunitarios.
Correcto.
Medios comunitarios que tendrían que ser de todo tipo. Medios que están a favor de un proyecto, medios de otro proyecto, medios de que no les interesa el proyecto, sino que son medios feministas, sí, o medios ecologistas, ¿no es cierto?
Identitarios,
¿no es cierto?
Identitarios, ¿no?
Exacto, o sea, de todo tipo. Uh-huh. Pero eso lo haces a través de políticas públicas. Lo que está pasando actualmente es que el Estado está concentrando una enorme cantidad de medios, y estoy dando cifras de la misma SECOM, 320 medios estatales. Y se desentiende o les tira espejitos a los medios comunitarios, ¿no es cierto?, para que con gran bombo y platillo diga son 14. 14 frente a 320. O sea, en realidad hay una enorme responsabilidad del Estado de impulsar el sector comunitario. Y me parece que el poner el techo, ¿no es cierto?, es finalmente limitar el desarrollo de ese sector. O sea, finalmente podría ser que con una política pública adecuada el sector comunitario crezca al 40% o al 50%, al 60%. O sea, ¿por qué ponerle límite del 34%?
Sabes que en la ley uruguaya se dice exactamente eso, al menos el 33%, y al poner al menos pone un piso, pero pone un techo amplio.
Se puede pasar, exacto, se puede superar.
Exacto. El tema es, por ejemplo, esas 14 emisoras. Yo estuve en una reunión que se hizo en el Hotel Quito cuando la Secretaría de Pueblos convocaba para ofrecer 20 frecuencias más en este año 2013. Pero claro, yo mismo levanté la mano y dije, a ese paso, dando de 20 en 20, nos agarra el siglo 22 sin alcanzar todavía.
Ya cuando las frecuencias en realidad no importan. Claro, claro.
Y sabes una cosa que me preocupa enormemente, y seguramente ustedes lo habrán notado, que las frecuencias digitales de televisión, que según el artículo 106 deben de, y incluso hay una transitoria aquí que revierta en el Estado y se entiende para ser redistribuidas, porque si no, ¿para qué revierta en el Estado? Están ya distribuidas. El plan maestro del Ministerio ya le ha adjudicado a los mismos concesionarios las cuatro señales digitales.
O sea, expliquemos, aquel que tenía una frecuencia,
sí,
tendría cuatro automáticamente con la plataforma digital. Eso es lo que estás diciendo.
Correcto, con el estándar japonés-brasileño que ha sido el adoptado por Ecuador y en casi toda América Latina. Vamos a decir, si tú tienes el canal 2 de televisión, te van a entrar cuatro señales, 2A, 2B, 2C y 2D. Te van a entrar cuatro canales, ¿verdad?, de televisión. ¿Quién se va a quedar con esos cuatro canales? El mismo concesionario. Estaríamos multiplicando por cuatro la concentración que estamos negando.
Correcto.
Y que queremos.
Y esto hay que evitar, ¿no?
Esto hay que evitar, pero lo gravísimo del caso es que ya el plan maestro ha distribuido, ha asignado a los mismos concesionarios. Ecuavisa está anunciando ya su high definition, y el otro también, y el otro también. ¿Cómo es posible que se haya hecho una distribución por un plan maestro de frecuencias antes de haber sido aprobada la ley? Porque lo normal sería, por decir, ok, tú tienes un canal de televisión y ahora te caben cuatro. Ok, para que tengas una alta resolución te quedas con dos señales. ¿Y las otras dos a dónde van? ¿A dónde van las
otras? Tendría que ser nuevos concesionarios y tendría que ser bajo criterios transparentes,
absolutamente,
que funcione la prelación, etc.
Por ejemplo,
etcétera,
que las universidades tengan un canal cultural, que los artistas tengan un canal cultural, pero resulta que ya el pastel está distribuido. El pastel, me refiero, de las frecuencias digitales de televisión.
Generosos oyentes, estamos en Flaxo Radio, estamos haciendo una discusión, una reflexión en torno a la nueva ley de comunicación con César Ricaurte y José Ignacio López. Estamos en Flaxo, dialoga con el periodismo, una nueva entrega. José Ignacio, estabas haciendo referencia a lo que sería un plan maestro para cuando ya esté en operaciones una plataforma digital. Pero antes de llegar a este punto, veamos la situación actual. De tu conocimiento, y sabemos que lo tienes sobre este tema, actualmente, ¿cuántas serían las frecuencias disponibles y qué se debería hacer, y si la ley contempla esta necesidad de hacer algo con los mecanismos adecuados para revertir las frecuencias y permitir que paulatinamente, aunque sea, pero paulatinamente, pero firmemente, se pueda ir redistribuyendo y aplicando la ley en su, diríamos, en su totalidad, o sea, que se pueda distribuir por tercios el espectro radioeléctrico. ¿Qué hay con respecto a eso? Por ejemplo, ¿qué hay con respecto al tema, al mecanismo concreto que se había previsto hasta hace un año de la aplicación real, eficiente, de un famoso informe de una comisión de auditoría de las frecuencias que, como sabemos, es un informe que se elaboró ya en el 2009, o sea, tiene cuatro años.
Sí, yo tuve la oportunidad de participar en esa.
A propósito, claro, tú estuviste en eso.
Claro,
en la fuiste uno de los malos, ¿no? Que no observó, sé, sí, que.
A nosotros nos tocó auditar 13 años de Conartel, que fue fundado en el 95. ¿Ya? Y nos tocó auditar del 95 al 2008, ¿verdad? 13 años, y descubrimos la gran feria de frecuencias en esos años. Se compraban, se vendían, se trapisondeaban, etc.
Más del 50%, me parece, ¿no?
Ni te sabría decir, pero no eran 10 ni 20, eran 200, 300, muchas frecuencias.
Frecuencias malavidas.
Malavidas obtenidas, por ejemplo, obtenidas por un truco que se inventó con Artel, que se llamaba el mecanismo de devolución-concesión. Yo era, por ejemplo, concesionario, César le interesaba esa frecuencia, entonces, como por la Constitución del 98 no se podía vender la frecuencia, tú eras con Artel, Mauro. Entonces yo devolvía, entre comillas, a con Artel, y tú
inmediatamente
estaba amarrado para dárselo a César. Por supuesto, yo le pagaba.
O sea, con Artel como un simple tramitador.
Como un simple tramitador ilegal. Absolutamente ilegal.
Alcahuete de la corrupción, en
realidad. Alcahuete de la corrupción. Pero resulta que en la transitoria.
Está peor que tramitadores.
Pero en la transitoria que se habla de la auditoría, ¿verdad? Se dice que está muy bien, que se van a revertir las frecuencias que hayan tenido en la transitoria 10, que se habla de la auditoría en la que participé, dice, pero se excluyen las que hayan sido otorgadas por la autoridad competente. Claro, Conartel era la autoridad competente, y Conartel fraudulentamente, por ese mecanismo de devolución-concesión, claro, otorgó más de ciento y pico de frecuencias que son ilegales. Pero claro, como en la transitoria décima excluye, entonces si Conartel lo dio, bien dado
estuvo. O sea, está saneado.
Claro.
A ver, Mauro, si me permites.
A ver, pero tú estás, compartes eso, o sea, pero entonces, solo para que
José... No, pero es un delito de peculado que aquí en la transitoria...
Pero entonces, ¿cómo se van a revertir y cómo se van a redistribuir las frecuencias? ¿Qué frecuencias?
Bueno, si Mauro, me permite, sí, es que quiero aportar un poquito de información al respecto. A ver, mira, Mauro, José Ignacio y amigos oyentes, hay otro informe, ¿no es cierto?
De Contraloría.
¿No es cierto? En donde se establecía también que había existido esta corrupción que ustedes descubrieron en el informe de auditoría de frecuencias. Sin embargo, hay un nuevo informe de Contraloría después, ¿no es cierto? Un par de años después, en la cual ya señala que todas las frecuencias han pasado a ser regulares, ¿no es cierto? Finalmente todo se redujo a un tema de una pequeña irregularidad administrativa que fue subsanada después, y un siguiente informe de Contraloría señala que ya todo está limpio. Pero además, o sea, yo sí quiero expresar la preocupación de cómo se conduce el sector bajo la actual administración, Mauro y José Ignacio. ¿Por qué? Porque prima el secretismo y prima la ausencia de transparencia, tanto en la concesión como en la retiro de frecuencias de radio y televisión. Hay una discrecionalidad absoluta. No sé si te vas a lo mismo, José Ignacio. Nosotros nos hemos matado pidiendo, bajo la ley de acceso a la información, información sobre quiénes son los concesionarios de las frecuencias nuevas. Porque el presidente de la República, el secretario de Comunicación, nos viven diciendo que se ha concesionado mil frecuencias de radio y televisión. ¿Quiénes son los nuevos concesionarios? ¿Quiénes son los concesionarios que se está, y bajo qué criterios se está concesionando las frecuencias de radio y televisión? Puede ser que esté muy bien, que cumplan todos los requisitos, pero no hay transparencia. No hay transparencia, no hay información.
No te han dado
nadie,
la...
No, sistemáticamente niegan la información acerca de la concesión de frecuencias. Entonces, si es bajo el mismo criterio se va a comenzar a manejar la concesión de frecuencias de radio y televisión bajo la nueva ley, no hemos avanzado un centímetro, no hemos avanzado ni un milímetro. Yo creo que lo esencial, y en esto quizás compartamos con José Ignacio, lo esencial en la concesión de frecuencias es que prime la equidad, la transparencia, ¿no es cierto?, y los criterios de prelación, por ejemplo, que sean criterios realmente no subjetivos de la autoridad, sino que estén firmemente establecidos, de tal forma que tú, José Ignacio, va a pedir una frecuencia de radio, sepa exactamente cuáles son los requisitos y si le van a dar o no, en qué término, ¿no es cierto? O sea, me pongo a la lista de espera y quizás dentro de un par de años pueda lograr la concesión de radio o de televisión. Pero eso no existe actualmente.
Fíjate, en el artículo 110, que es un buen artículo, se dice que esas concesiones no se harán, no se menciona la palabra prelación, quién llegó primero, sino dice el proyecto comunicacional. Se habla también el plan de sostenibilidad, el estudio técnico, esos son sencillitos, pero será el proyecto comunicacional lo que decida principalmente la concesión. Es un criterio estupendo. Me sumo a la transparencia, me sumo a concursos públicos, absolutamente.
O sea, es mejor que el derecho de prelación.
Claro, porque el derecho de prelación es yo llegué primero, okay. Pero resulta que yo llegué primero puede ser...
Sí, estoy de acuerdo, o sea, puede funcionar la prelación o el proyecto comunicacional. Ajá. Pero debe existir realmente un criterio clarísimo y transparente.
Sí.
Actualmente puedes decir, perfecto, el proyecto comunicacional, pero el mecanismo sigue siendo poco transparente, ¿no es cierto? O sea, al final la autoridad puede decir, vea, su proyecto no me gusta... ¿No es cierto? Pero no sabes por qué. ¿Por qué no le gusta mi proyecto a la autoridad? ¿No es
Ahora,
cierto?
Tenemos información, hemos escuchado declaraciones, etcétera. Tú que eres parte, José Ignacio, del sector comunitario, no sector comunal,
exacto.
Sector comunitario, que evidentemente este sector estaría, incluso... A propósito de lo que podrían ser los beneficios para este sector, hemos visto cómo incluso Pachacuti votó aprobando algunos de los artículos, algunos de los capítulos, de los títulos de la ley.
El título 6, que es
la
distribución.
¿No es cierto? Precisamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, sector comunitario, ¿está festejando, está contento, está en ebullición con respecto a la aprobación de esta ley? ¿Está como deseosa de ver que ahora sí finalmente vamos a tener una voz? Vamos a tener medios y podemos expresarnos. ¿Cómo interpretas tú? Te lo digo porque has estado muy cerca, ¿no? No eres representante del sector comunitario, pero evidentemente estás muy cerca. Perdona si es muy complicada la pregunta.
No, la pregunta es muy sencilla. El sector comunitario en el que me adscribo, estamos sumamente contentos con haber logrado, después de años y años de discriminación, la distribución equitativa del espectro. Un artículo, el 113, que dice hay que desconcentrar de tal manera que si usted tiene 10 frecuencias, papito, tiene que devolver 9, porque en Ecuador solo se tendrá acceso a una de FM, una de AM, una de televisión. Eso es fantástico. Eso, cuando salieron esos artículos, yo me pellizcaba y yo dije, qué maravilla. Pero, y en ese artículo 106 se establecen los 5 caminos para lograr esa distribución equitativa del espectro, el 34%. Pero como la comida china, que es agridulce, ya también el sector comunitario tiene un sentimiento agridulce de artículos lindos, bellos, democratizadores, y otros artículos, como el que mencioné antes, el 83, que tú dices, pero... ¿Qué oportunidad tan desperdiciada, innecesariamente desperdiciada, de realmente democratizar y establecer un sistema de medios públicos en el Ecuador? Que hubiera sido una novedad en América Latina, etcétera, y lo han enturbiado completamente ese artículo hablando de medios de carácter oficial. ¡Qué barbaridad! Entonces, para ir a tu pregunta, un sentimiento de alegría, de festejo por muchísimos artículos que apuntan el fomento de la producción nacional, la música nacional, etcétera, y otros artículos que te dejan a medio camino.
Y sobre esto mismo, José Ignacio, bueno, César, ¿cómo va a ser posible que, porque el sector comunitario, si uno ve los colectivos, por ejemplo, colectivos de mujeres, de jóvenes, nacionalidades indígenas, etcétera, son todos actores evidentemente muy poco dotados de recursos, e incluso también probablemente con deficiencias en cuanto a una capacidad de poder armar un medio de comunicación, ni se diga de un medio de comunicación televisivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser posible? Porque esto es un derecho estipulado por la propia Constitución, en el artículo 15 o 16, no recuerdo ahora, o 14, pero uno de aquellos, ¿no? Uh-huh. En donde se dice que el Estado garantizará la igualdad de condiciones para producir medios, algo así, más sí, o menos dice, ¿no? Sí. ¿Qué piensan de eso? O sea, ¿cómo va a ser posible, concretamente, aunque sea paulatinamente, de que este sector comunitario tenga la posibilidad de producir medios?
A ver, es súper posible porque hay en América Latina centenares de experiencias que donde es posible esto. Si el Estado nos quiere regalar no es la palabra, pero por una deuda histórica, darnos la antena y el transmisor, fantástico, se le agradece, es una acción afirmativa, punto.
Eso no implique compromiso con la línea editorial, ¿no?
Totalmente, exacto. Por eso mismo, después de darnos el transmisor y la frecuencia, ahí murió. Es decir, no queremos que papá Estado, ni mamá Iglesia, ni nadie nos dé como hijos mantenidos el sueldito de cada mes. No. Los medios comunitarios sabemos vivir y caminar con nuestras propias piernas, sabemos producir y tener ingresos propios, y sería gravísimo error que un medio comunitario fuera a decir, como he visto en Venezuela, fuera a decir, deme la pautita para vivir, porque en mi país dicen, el que paga la fiesta pone la música. Entonces no queremos que nadie nos pague la fiesta. Los gastos operacionales, el movimiento de un medio comunitario, lo sabemos gestionar nosotros perfectamente. ¿Por qué? Porque si no te condiciona la línea editorial.
Pero hay una cosa, José Ignacio, que sí me parece importante, y es otra de las oportunidades perdidas en esta ley. Que la publicidad oficial sí puede jugar un papel para democratizar la comunicación. Siempre y cuando se maneje a sí mismo de forma transparente, equitativa y bajo criterios claros, ¿no es cierto? O sea, no es una dádiva que te da un gobierno determinado. La publicidad oficial debería ser recursos que el Estado transfiere justamente para fomentar la pluralidad de voces en un sistema comunicacional de determinado país. Y esto, mira que es una discusión que se está teniendo en México, que se está teniendo en Argentina, que se está teniendo en montones de lugares de América Latina. Aquí se volvió a desaprovechar la ley de comunicación para tratar de transparentar y regular algo que se tenía que transparentar y regular, como la publicidad oficial. Y hubiera sido uno de los mecanismos realmente muy interesantes para que crezca el sector comunitario, ¿no es cierto?
Yo vivía en Perú cuando Fujimori utilizó la publicidad estatal para el chantaje y arrodillar a todos los medios, ¿verdad? Y comparto que esa publicidad estatal, que en este país son los dos tercios de la publicidad, exacto, que se mueve en este país, es del Estado. Hubiera sido una oportunidad genial para desarrollar los medios pequeños, porque resulta que el gobierno está poniendo publicidad en canales grandes y en eso que le dan palo al mismo gobierno. Entonces es una cosa extraña. Esa publicidad estatal hubiera servido, tendría que servir para, en una distribución equitativa y transparente, favorecer a los medios pequeños, a los medios medianos.
Y no ser utilizada como un mecanismo más bien, como tú dices, de chantaje. No digo que pase eso, pero eso pasa en muchísimos lugares, ¿no?, de América Latina. O como un mecanismo de premio y castigo. O sea, te portas bien, tu línea editorial es la considero amiga, entonces te doy publicidad. Si no, pues te castigo. Eso es una de las cosas que faltan en esta ley.
Estamos ya por cerrar esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el periodismo. Estamos tratando la ley de comunicación con César Ricaurte de Fundamedios y José Ignacio López de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Ya en estos últimos 5 minutos podemos quizás dedicarlos a el análisis ya, bueno, ya se ha hecho algo, pero de algunos otros aspectos que probablemente han suscitado cierta polémica. Por ejemplo, me refiero a la introducción también así de la noche a la mañana de este artículo de sobre el linchamiento mediático. Este artículo definido del modo como está definido en la ley, ¿qué opiniones se merecen de su parte? Y también, quizás en ese mismo bloque, intentar analizar también la introducción de otro de otra instancia, esa instancia de la Superintendencia de Información y Comunicación, que de hecho viene a ser una instancia por encima del propio Consejo de Regulación. Son introducciones de última hora, de ultimísima hora, que aquellos que de una u otra manera estuvimos cerca de la elaboración, aunque sea de algo, y hemos estado muy cerca también tratando de alimentar la discusión, una discusión, por cierto, muy pobre que se ha dado en el país. En esto ha habido 4 años casi, y la discusión ha sido muy pobre, y ha sido muy pobre, yo lo quiero ser muy enfático, porque la polarización entre los dos actores encontrados, el gobierno por un lado y la mayoría parlamentaria junta con el gobierno, y la corporación de medios, César me dejará, porque se ha visto un proceso paulatino de corporativización de los medios de comunicación como nunca en el Ecuador, al menos del Ecuador que yo conozco. Suficiente, por ejemplo, señalarle a nuestros oyentes las campañas que se han dado a lo largo de estos 4 años en contra de la ley, precisamente, y que ha visto reunidos medios que evidentemente en otros momentos de la vida, de su vida como medios, estaban incluso en competencia, ¿no? Estaban como tiene que ser, de alguna manera, ¿no? Bueno, se han juntado para hacer campañas en contra. Entonces, en esa polarización, en ese encuentro fallido, en esta confrontación, hemos perdido la posibilidad, yo digo, hemos perdido varias instancias de la ciudadanía, de la academia, de las ONGs, en fin. Hemos perdido la posibilidad de discutir a fondo y realmente tratar de tener la mejor ley posible. A partir de estas consideraciones, es que también hay un sabor agridulce, para repetir lo que decía José Ignacio hace un momento, cuando vemos que a ultimísima hora se han introducido elementos que no estaban contemplados en el anterior proyecto, y es realmente extraño que se hayan introducido esto, precisamente sabiendo de que ya había una mayoría, ya hay una mayoría parlamentaria que permitía cómodamente la aprobación de una ley que nosotros, al menos yo personalmente, quiero decirlo así, ocupando este espacio que conduzco, pero quiero decir, una ley que hasta el año pasado, julio del año pasado, creo que era una ley que podía tener, digamos, aspectos positivos, también otros complicados, pero de todas maneras, estas nuevas introducciones de nuevos elementos en la ley que se aprobó finalmente hace poco, ¿qué opinión se merecen de su parte? Yo diría fundamentalmente la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que es una emanación directa del Ejecutivo, y dos, este artículo que linchamiento mediático, que evidentemente, a mi modo de entender, es una extraña y rara novelería.
Yo me sumo a tu criterio, o sea, es realmente muy extraño. De lo que yo conozco, no existe otra figura similar en ninguna legislación del mundo de medios. No existe el linchamiento mediático. Y me parece que ha sido una oportunidad, otra vez una oportunidad perdida para realmente avanzar en otros temas. Mira que, o sea, en realidad se ha intentado con la cuestión del linchamiento mediático, con la creación de esta superintendencia, que vuelve en realidad mucho más oscuro el sistema de regulación, ¿no es cierto? Porque te crea el Consejo este asesor, luego el Consejo de Regulación y luego la Superintendencia. El Consejo de Regulación ya con plena presencia del oficialismo, ¿no? Porque ahí no hay sectores ciudadanos. Dejan la presencia del sector ciudadano al Consejo Asesor. pero que tiene una cuestión muy marginal, ¿no es cierto?, unas funciones muy marginales. Y luego el superintendente que sale de una terna nombrada, mandada, enviada por el presidente de la República. Entonces, es sumamente complejo, no creo que se pueda defender la presencia de esa superintendencia. Y luego, el linchamiento mediático, como te digo, es una figura extrañísima, comparto con tu criterio, Mauro, de que es una novelería y que me parece que es muy peligrosa, y es justamente esa diferencia, esas figuras que marcan la diferencia entre una ley regulatoria y una ley controladora. A mí me parece que esas figuras son las que finalmente definen a esta ley como una ley controladora. Y una figura más, con esto termino, la presencia de los defensores desde la audiencia, nombrados por el Estado. O sea, prácticamente es regresar a la figura de interventores que existían en las dictaduras en los medios de comunicación. Tú lo sabes perfectamente, Mauro, el defensor de la audiencia tiene que ser una figura autorregulatoria, tiene que ser una figura. Bastaba que en la ley se dijera, cada medio tendrá un defensor de la audiencia, y lo nombrará como desee, ¿no es cierto? Pero darle al Estado la potestad de nombrar al defensor de la audiencia, y esa figura nombrada por el Estado, que penetre en los medios de comunicación, me parece sumamente complicado.
Solo un pequeño comentario siempre para nuestros generosos oyentes. Cierto lo que dices, pero también estas decisiones vienen en un terreno abonadísimo de parte de la Corporación de Medios, que en el Ecuador específicamente ha sido incapaz durante décadas, sobre todo la prensa escrita, que ya hace 40 años en otros países se ha dotado, por ejemplo, del Ombudsman, del Defensor del Lector. En el Ecuador no se ha dado esta realidad. O sea, encuentran estas decisiones desatinadas, a mi modo de entender, pero encuentran un terreno abonado por la propia incapacidad y por la tremenda distorsión producida por los propios medios de comunicación, que nunca, nunca y nunca, y lo insisto mil veces, han sido capaces de dotarse de instrumentos de autorregulación, como ningún otro país probablemente.
Comparto totalmente tu diagnóstico, Mauro, y por eso te decía que bastaba en la ley que crearan la figura. A mí me parece que está bien que se creen las figuras, que se ordene que los medios de comunicación tengan un código deontológico, perfecto, pero no que la ley te imponga el código deontológico, o sea, el contenido de los códigos deontológicos. O sea, era una cuestión de ir hasta un punto, hasta el punto de que el Estado no tiene que intervenir en los interiores, en las líneas editoriales de los medios de comunicación. Sí, tiene que ordenar la creación de mecanismos de autorregulación. Me parece absolutamente legítimo.
Hago un paso atrás. Cuando hablábamos de la publicidad, estuve viendo ahora el artículo 95 y 96, que tienen novedades, que habla de que el Estado tiene que garantizar que los medios de menor cobertura o tiraje participen de la publicidad y propaganda estatal. Claro, no se dicen qué porcentaje, pero por lo menos hay un criterio ahí interesante, lo mismo en el artículo 96, que dice que la publicidad privada debe destinar al menos un 10% para... Eso quería recordarlo porque sí, hay esos dos artículos que tienen una novedad. En cuanto al linchamiento mediático, yo no lo califico como novelería en un país donde fue linchado mediáticamente Eloy Alfaro, porque Eloy Alfaro es una víctima de un linchamiento mediático de la prensa y de los púlpitos de entonces. Si yo leo el artículo 26, podría perfectamente entender que si hay una confabulación de medios de forma concertada, publicada, reitérate, con la intención de desprestigiar una persona. El problema no es tal vez lo que está escrito en el artículo 26, sino quién lo va a aplicar, ¿no? Y cómo se va a aplicar. Porque yo puedo decir, me están linchando mediáticamente, Pedro Delgado habrá dicho que lo estaban linchando mediáticamente cuando estaba escondiendo una gran corrupción, ¿verdad? Entonces el problema, volvemos a lo mismo, el problema no es tanto a veces en el texto, sino en cómo se va a aplicar este texto, ¿verdad? No quisiera terminar yo, porque creo que estás redondeando la entrevista. Fíjate, César Ricaurti y yo tenemos posiciones políticas bien diferentes y posiciones respecto a la libertad de expresión diferentes. Sin embargo, hemos estado conversando aquí sin agredirnos, sin... Si yo oigo de César una cosa que la comparto, digo que la comparto, y si no la comparto, digo que no la comparto. Creo que en Ecuador nos hace tanta falta, por Dios, la posibilidad de debatir sin querer aplastar
sin
a nadie,
claro.
Sin agredir. Tenemos, y lo lindo de este mundo es que tengamos puntos de vista diferentes, porque si todos pensamos lo mismo, sería el pensamiento único y aburrido. Creo, entonces, aprovecho para felicitar a Flaxo Radio, que abre espacios donde gente que pensamos distinto podemos intercambiar ese pensamiento y crecer y enriquecernos precisamente con la diversidad de pensamiento.
Solo aclarar que cuando decía sobre el linchamiento, José Ignacio, yo sí creo que hay que hacer una diferencia bastante radical entre lo que le ha sucedido a Eloy Alfaro, que ha sido linchado físicamente, y el hecho de que algunos medios evidentemente se opusieron a él, como ahora estamos observando también medios que se oponen. O sea, ojo en establecer teoremas por los cuales las ideas conducen directamente a formas de violencia. Uh-huh. Yo creo que si aceptamos este teorema, se nos complica en todas las versiones que podamos imaginarnos. Es muy importante definir que evidentemente los medios a veces hacen, operan un acoso mediático, hacen un empecinamiento, un emperramiento con respecto a algunos sujetos, a algunas personas, pero por ejemplo no se puede decir que es posible pensar un linchamiento para empresas. O sea, eso ya se complica demasiado, por un lado. Por otro, debe haber la necesidad de pensar en mecanismos que permitan los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos, libres ciudadanos, ciudadanos comunes, de poderse defender. Sí, de poderse defender de cuando una prensa, digamos, aprovecha de ciertos momentos, goza, diríamos, con ciertas cuestiones, incluso privadas, de algunos ciudadanos. Tiene que haber la posibilidad de que el ciudadano pueda defenderse. Pero incluso ahí yo creería que lo mejor sería que se defienda comunicacionalmente, siempre en el escenario de la comunicación y nunca en el escenario de los tribunales. Eso pero es una cuestión mía. Pero solamente quería hacer esta observación de que una cosa es linchar a alguien, como hemos visto lamentablemente en el país, masacrarlo, matarlo, asesinarlo, y otra cosa es hablar de un linchamiento mediático. Creo que, así como a veces se ha hablado de terrorismo mediático, por Dios, no, usemos bien las palabras. Hay acoso mediático, hay emperramiento, empecinamiento, hay persecución mediática, indudablemente que la hay, la hemos observado y la hemos dicho y la hemos criticado, pero no se puede decir que lo mismo es linchar a alguien físicamente del hecho de que un medio pueda perseguir a alguien y que seguramente habrá que dotar el ciudadano de los instrumentos necesarios para poderse defender aquel que ha sido, que ha padecido esas formas de acoso o de empecinamiento. Eso quería, digamos, decirlo porque yo vengo de un país en donde lamentablemente se han hecho de ciertos teoremas, de aquellos que decían debemos luchar, debemos tomarnos el poder, etcétera, se ha pensado que esto era inmediatamente la aplicación directa de formas de violencia. Y ha sido tremendo, ha sido tremendo. Hace pocos traje aquí a alguien que se llama Tony Negri, que se hizo varios años de cárcel precisamente porque se aplicó este teorema, que las ideas conducen directamente a la violencia, ¿no? Y eso es un teorema que no podemos aceptar, peligrosísimo. Disculpen que haya hecho esa cosa y uso tal vez indebido del tiempo del conductor, pero quería hacerlo. Y quiero también terminar, bueno, en primer lugar, agradeciéndoles a ustedes,
gracias, Mauro,
a César, a José Ignacio. Ojalá que César pueda volver.
Encantado.
Ya has visto que este es un espacio.
A mí no me has invitado antes. Abierto.
No, iba a decir a José Ignacio también,
ya,
obviamente.
Me alegro.
Que vengan los dos todas las veces. Les quiero realmente agradecer y comparto con José Ignacio esto de que han visto que es un espacio en donde se puede expresar las divergencias, los acuerdos, en fin, se reflexiona, se puede discutir bastante libremente, sobre todo con el tiempo necesario, que a veces en los medios no lo hay, ¿no? Y decirles también a nuestros generosísimos oyentes de que vamos a reprisar este programa esta tarde a las 5 y que están obviamente todos cordialmente invitados y que pasen la voz para que escuchen este Creemos pensamos que ha sido interesante el debate que hemos tenido hoy día con César Ricaurte y José Ignacio López.
Si me permites una cuestión, Mauro. Hay que recordar también que nos enlazamos en radiolaradio.com, una radio que estamos también, un proyecto en internet que tenemos en Fundamedios, también hemos reproducido esta entrevista. Entonces, eso también quería mencionarte para que...
Perfecto, muchísimas gracias. Amplificamos las voces. Nuestro eslogan es amplificando ideas, ¿no? Este, el eslogan de la radio es amplificando ideas. Muchísimas gracias,
gracias, José
Ignacio,
ti,
César.
Gracias,
Mauro.